siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Víctor Mesa Jr. y José La Candelita Iglesias, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Aldal. Más tarde vamos a ver si viene Juan Pendaz para hablar de lo que está ocurriendo en las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Pero antes, tenemos noticias y muchas en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Así que le vamos a decir aquí a Mr. Teudy que nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional. Damas y caballeros, los Marlins anunciaron durante el fin de semana que ascendieron al center fielder cubano Víctor Mesa Jr. al Big Show, al béisbol de las mayores. Muy inconsistente ha sido Víctor Mesa Jr. en las ligas menores, bateando a veces 189, 170 y pico, 230 y pico, o sea, inconsistente. De cualquier manera, con un salario de $760,000, los Marlins decidieron darle la oportunidad y subirlo al béisbol de las mayores. Y justamente anoche, los Marlins de Miami perdieron contra los Padres en San Diego, 4-3. Víctor Mesa, en su primer y último y único turno al bate en ese partido, se ponchó. Así que, y por los Padres de San Diego, no todas las noticias son malas para el béisbol cubano. Por ejemplo, el héroe de la jornada anoche para los Padres de San Diego, José La Candelita Iglesias, el segunda base cubano que conectó 2 hits, incluyendo su 5º doblete, impulsó 2 carreras, suma 12 en lo que va la temporada, y también negoció boleto, o sea, José La Candelita Iglesias estuvo en base 3 veces en este partido, y gracias a él, los Padres vencieron a los Marlins de Miami 4-3. Vamos a ver cómo le va a Víctor Mesa Jr., como center fielder de los Marlins. Mientras tanto, los Mets sufrieron más de la cuenta, pero sí lograron vencer 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo 3 peloteros nacidos en Cuba para el equipo de los Medias Blancas. Primero, Miguel Vargas, el primera base, 1 hit en 4 turnos al bate, su promedio 239. El guantanamero Luis Robert Moirán está bateando 191. ¿Oyeron bien? 191. ¿Ok? 1 hit en 4 turnos al bate. Y el receptor cubano Edgar Quero, que no juega todos los días, pero ayer le dijeron ve a jugar y conectó un imparable en 4 turnos. Batea 273. Por los Mets anoche, Juan Soto, el right fielder dominicano, impulsó carrera, negoció boleto. Así que tiene promedio en base de 361 y los Mets salieron airosos. Mientras tanto, Shohei Ohtani y los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles jugaron en Cleveland y derrotaron a los Guardianes 7-2. Shohei Ohtani con su cuadrangular número 19 suma 33 carreras impulsadas, lleva 2 días consecutivos jonroneando como primer bateador. Así que, y Andy Pajés, el center fielder cubano, impulsó carrera en este partido. Es más, impulsó a Shohei Ohtani en este partido. y tiene promedio en base de 317. Para el cubano Andy Pajés, su carrera impulsada número 30 de la temporada. Igual de impresionante, el desempeño del pitcher abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, que ganó su sexto partido de la temporada y lanzó 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad 1.97. ¿Oyeron bien? Hoy en día, cuando cualquier pitcher que gana 20 millones de dólares al año, pero te estoy diciendo cualquier pitcher, tiene efectividad de 3.50, casi 4 carreras limpias, Yoshinobu Yamamoto, 1.97. Increíble, pero cierto. Los Dodgers, victoria número 33 de la temporada contra 21 derrotas. Cleveland, 29 y 24. Más tarde les vamos a dar las tablas de posiciones para que todo el mundo sepa exactamente dónde están sus equipos favoritos. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Sweden.
Bueno, le quiero dar las gracias a Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita. Aunque me están diciendo que luego Warner Brothers se la vendió a Time. Así que vamos a ver. De cualquier manera, muchas gracias a todos ustedes por prestarnos Sultanes del Swing. Y nos vamos ahora con la victoria de los Yankees de Nueva York anoche sobre los Angelinos de Anaheim 5-1. Hubo 2 cubanos en este partido y es como si no hubieran llegado al estadio. Joan Moncada, el tercera base, y Jorge Soler, el bateador designado. Los 2 se fueron en blanco, pero no es solamente eso. No. Ojalá fuera solamente eso. Los 2 cubanos juntos, Joan Moncada, Jorge Soler, de 8-0 con 2 ponches y dejaron entre los 2 a 6 hombres embarcados en base. Así que los Yankees ganaron 5-1 gracias a su shortstop Volpe, que impulsó 3 carreras en este partido, y al pitcher abridor de los Yankees, Yarbrough, que ganó su 2º de la temporada y lanzó 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Así que los Yankees tratando de alcanzar a los Tigres del Detroit como el mejor equipo de la Liga Americana. Los Piratas de Pittsburgh cayeron por blanqueada contra los Diamondbacks de Arizona, 5-0. En este partido, Junito Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo local, conectó 2 hits en 4 turnos al bate. Su promedio en base, 277. Nada en otro mundo. Moreno, el receptor, con 3 hits en este encuentro, anotó carrera. Y otro de los héroes para los Diamondbacks de Arizona, Nelson, el pitcher abridor que ganó su 2º de la temporada. 6 entradas, 2/3, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos y ponchó a 4. Mientras tanto, los Rojos de Cincinnati vencían a los Reales de Kansas City 7-4. En este partido, el pitcher ganador, el muchachito de la Escuela Belén, Nicolás Martínez, su tercera victoria contra 5 derrotas, lanzó 7 entradas, 6 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 2, efectividad 3.48. Este es el mismo Nick Martínez que jugó en la Escuela Belén con el nieto de Orlando el Guajiro Peña, para que ustedes sepan. Y está ganando su 3º gracias a una buena actuación. Yo diría que la mejor actuación que ha tenido Nick Martínez en toda esta temporada. Damas y caballeros, queda mucho de qué hablar, mi gente en Cuba. Recados en WhatsApp me están pidiendo que repase las tablas de posiciones. Así que, ¿qué les parece, Mr. Teudi? Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, cada semana repasamos cómo están las cosas en el béisbol de las mayores y en las tablas de posiciones. Vamos a arrancar con la Liga Nacional Este. Phillies de Filadelfia de primeros, pero no tienen mucho error, margen para cometer error aquí. Los Mets están a solamente un juego detrás de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta a 6 juegos, aunque los Bravos por fin alcanzaron la cifra de los 500, 24 y 24. Nacionales de Washington a 8 juegos y medio y los Marlins de Miami. ¿Qué vamos a hacer con los Marlins? ¿Podrá Víctor Mesa Jr. salvar a los Marlins, que en este momento están a 11 juegos del primer lugar? Mientras tanto, en la Liga Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago con 29 y 20 están de primeros. Cardenales a 2 juegos detrás de ellos, Cincinnati a 4 juegos y medio, Milwaukee a 5 y los Piratas de Pittsburgh a 13 juegos del primer lugar. Los campeones mundiales Dodgers al frente de la Nacional Oeste con 30 y 19 de promedio, pero los Gigantes están a solo 1 juego detrás de ellos, San Diego a 1 juego y medio detrás de los Dodgers, Arizona a 4 y los Rockies de Colorado, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, con 8 victorias y 40 derrotas. Ah, pero como dicen ellos en Denver, de esas 8 victorias, una de ellas fue contra los Yankees este pasado fin de semana. Yo diría que un milagro más que nada, pero bueno, ocurrió. Mientras tanto, en la Liga Americana Este, los Bombarderos del Bronx con 28 y 19 están de primeros. Medias Rojas de Boston con 25 y 25, o sea, 500 en el segundo lugar. Toronto a 5 juegos del primer lugar. Tampa Bay a 6 y medio. Y los Orioles de Baltimore a 13 juegos del primer lugar. En la Americana Centro, el mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas, los Tigres del Detroit, con 32 victorias y 17 derrotas. O sea, que en este momento los Tigres tendrían ventaja de local en todos los playoffs, incluyendo la Serie Mundial, a este paso. Si es que van y clasifican a la Serie Mundial, por supuesto. Así que Tigres con 32 y 17, luego está Minnesota, a 5 juegos del primer lugar, Cleveland a 5 y medio, Kansas City a 5 y medio, y los Medias Blancas de Chicago se pueden ir a pescar el peor récord de la liga, 15 y 34. Están a 17 juegos del primer lugar. Y por último, en la Americana Oeste, los Marineros de Seattle, con 27 y 20, están de primeros. Houston a 2 y medio. Texas a 3 juegos del primer lugar. Los Angelinos a 5 y Atléticos a 6 juegos de los Marineros de Seattle. Vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de la pelota, qué va a pasar hoy y también quiénes son los jonroneros después de esto.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Esta cancioncita se hizo famosa cuando comenzamos a cantar Guajiro and the Duke, porque además fueron contemporáneos, así que imagínense ustedes. ¿Qué está pasando esta noche en el béisbol de las grandes ligas? Muy fácil, 30 equipos en acción, 15 juegos, todo el mundo jugando, comenzando a las 6:20 de la noche. Los Dodgers contra Cleveland, Cardenales en Baltimore contra los Orioles. Los Tigres contra los Gigantes de San Francisco. Muy interesante esa serie. Estamos hablando de dos equipos que están en este momento jugando muy, pero muy bien. Atlanta se encuentra en Filadelfia. Suárez, el venezolano, va a lanzar por los Phillies. Rangel Suárez, 3-0 con efectividad 3.70. Tampa Bay recibe a los Mellizos de Minnesota. Los Mets en la Gran Manzana contra los Medias Blancas de Chicago. Kansas City le da la bienvenida a los Rojos de Cincinnati a las 7:40. A esa misma hora, los Medias Rojas de Boston versus Cerveceros de Milwaukee. Los Cachorritos de Chicago reciben al peor club del béisbol de las mayores, los Rockies de Colorado. Texas versus Toronto. Los Astros de Houston contra Atléticos. El cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, en la lomita para los Yankees, esta noche a las 9:45. Carlos Rodón, 6 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.88. Contra los Angelinos y Ty Anderson, 9:45, primer lanzamiento. Los Piratas contra los Diamondbacks de Arizona. Washington contra Seattle. Y por último, los Marlins de Miami contra los Padres en San Diego, a las 9:45, para completar el panorama del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, les voy a dejar para mañana las estadísticas porque hay mucho de qué hablar. Después de todo, damas y caballeros, el mundo no solamente vive de pelota y béisbol, hay otros deportes. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba se va a jugar la final de la Conference League de la UEFA. Yo sé que es muy confuso para la gente en Cuba si siguen el fútbol pero no saben exactamente qué significa cuál liga. La Conference League es la tercer liga más importante del planeta a nivel de clubes, no de selecciones nacionales, a nivel de clubes. Está la Champions League de Europa, de la UEFA, que es la más importante del mundo. Luego está la Europa League, que es la segunda más importante. Y la Conference League, que es la tercera. El equipo que gane mañana entre el Real Betis de Sevilla, de España, y el Chelsea de Londres, el equipo que gane mañana clasifica automáticamente a la Europa League. En Europa ellos son fieles creyentes de este sistema de seguir mejorando el fútbol y seguir mejorando el equipo. Entonces, básicamente hay tres niveles. la Champions League es para los mejores 36 equipos del viejo continente. ¿Oyeron bien? Los 36 equipos mejores del viejo continente, campeones nacionales, subcampeones y aquellos miembros de las ligas más importantes, juegan en la Champions League. La Europa League es un premio de consolación. Así es. Los equipos que no pueden clasificar a la Champions League juegan en la Europa League, que sigue siendo mejor, okay, que digamos la Copa Africana o la Copa de Asia o la Copa de Oceanía o inclusive la Copa Libertadores. Luego está la Conference League, que es donde juegan los equipos que no pudieron clasificar a la Europa League. Generalmente, en España, el séptimo lugar, sexto lugar. En Francia, el cuarto lugar. O sea, son equipos competentes, pero recuerden, en Europa, los mejores 36 van a la Champions League, los segundos mejores 36 van a la Europa League y luego tenemos la Conference League. El que gane mañana se embolsa un premio de 20 millones de euros. Pero ese no es lo más importante. Lo más importante es el que gane mañana en Silesia, Polonia, en las afueras de Varsovia. Entonces clasifica automáticamente a la próxima Europa League. Así que eso significan otros 20 millones de euros. Y también en la MLS, la Liga Profesional de Estados Unidos, el Inter de Miami juega mañana contra Montreal y el número uno, Philadelphia Union contra Toronto, el número dos, Cincinnati contra Dallas. El Inter de Miami está en el séptimo lugar actualmente. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, aquí tenemos a Juan Pendaz en el estudio para hablar de las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Un equipo camina al borde del abismo, otro a punto de clasificar y otra serie que se puede poner muy interesante esta noche, depende quién gane. Mister Juan Pendaz.
Gracias, Pepe. Un cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Mira, primero que todo hay que decir que yo creo que el partido lo perdió los Timberwolves. Número uno, después de tener una ventaja de 11 puntos, que fue la máxima que tuvo los Thunders, los Timberwolves lograron también remontar esos 11 puntos y estar ganando por 2, que fue la mayor ventaja que tuvieron en este partido. Pero aquí una vez más se demuestra que los Timberwolves tienen mejor banco que este equipo de Oklahoma City Thunder. Siempre tienen que depender de 6, 7, máximo 8 jugadores. Cuando tus dos mejores cartas, Julius Randle y Anthony Edwards, se combinaron para 21 puntos solamente. Algo que es insólito porque el partido anterior lograron 30 cada uno en el partido que ganaron por 42 puntos de diferencia. Hay que decir que este equipo de los Thunder, cuando pierde partido así tan abismal, vienen y hacen una buena remontada en el sentido de que ganan partidos. Hasta ahora los Thunder, por lo menos en esta temporada, no han perdido dos partidos consecutivos. Sí han perdido uno, han ganado, después pierden el otro, pero así consecutivos no lo han hecho. Y una de las cosas es que tus dos mejores cartas, 21 puntos, pero el banco, gracias a Nick Alexander, que anotó 23, Jaden McDaniel, que anotó 22, Dante DiVincenzo, que ha sido el mejor partido de los playoffs para él, 21 puntos. También Nash Rich viniendo del banco, 11 puntos. Y otra cosa que quiero recalcar acá es que el banco anotó más que el quinteto titular. O sea, no fue tanta diferencia, pero 64 puntos para el banco, 62 para el quinteto titular. Y pierden por 2, creo que hay que darle mérito a este equipo de los Timberwolves, pero se le acabó un poco la gasolina. Yo creo que en un mal partido que Anthony hubiera anotado unos 20 puntos y en vez de 5 hubiera anotado 11 o 15 puntos Randle, hubieran ganado ese partido. Pero bueno, no fue así. Es más, también dominaron en lo que es las estadísticas, en tiros de campo fueron mejor, tiros de larga distancia fueron mejor, en tiros libres fueron mejor, más 5 en rebotes, más 8 en asistencia, y con todo y eso pierden el encuentro. Y el otro resultado que fue el domingo, hay que destacar que los Knicks lo vuelven a hacer por cuarta vez en estos playoffs, perdiendo por 20 puntos y le ganaron a los Indiana Pacers. Yo pensé que la serie se ponía 3-0. Correcto. ¿Okay? Porque antes de irse a la mitad se fueron con 12 puntos de diferencia, pero faltando 3 minutos con 20 segundos estaban ganando por 20 antes de irse al descanso. Pero estos Knicks, gracias al que sentaron casi todo el tiempo en el tercer partido, Karl Anthony Towns, que fue el que sacó y se puso la capa de Superman, logró 20 puntos. Y estos 20 puntos fueron 9 de 6 en tiros de campo. Anotó 3 de 4 en triples y 6 de 5 en tiros libres en ese cuarto periodo para anotar 20 de los 24 que anotó este jugador dominicano. Karl Anthony Towns sacando la cara y remontando esos 20 puntos, lo hacen por cuarta vez. 3 veces se lo hicieron a los Celtics y una vez ahora la primera que se lo hacen a los Pacers de Indiana. Cuarto partido en el día de hoy. Creo que Indiana debe de ganar este partido. La incógnita aquí es que uno de sus mejores jugadores, que está en el quinteto titular, Nesmith Smith, no se sabe si va a jugar o no. Se torció el tobillo, logró regresar al partido después de unos 7 o 8 minutos que estuvo fuera del tabloncillo, estuvieron revisándolo, regresó. Yo no pensé que iba a regresar en ese partido, pero bueno, lo pudo lograr. Esperemos que al regresar en ese partido no se le vaya a complicar para este cuarto, que es uno de los jugadores importantes, no solamente por lo que anota, sino por lo bueno que juega en la defensa, y ha sido uno de los que muy bien ha defendido a Jalen Brunson. Y una de las cosas también que va a ser importante es que tienen que dominar en la defensa, hacer un poco más de defensa contra este equipo de Indiana, los Knicks de Nueva York, como lo hicieron en el tercer y cuarto periodo de este partido para poner la serie 2-1, porque estuvieron ahí en tablita para ponerse ya de 3-0 en la serie. Vamos a ver qué pasa esta noche. Y ya acaba de salir Pepe, eso salió este fin de semana, los 3 quintetos más importantes de esta temporada 24-25. El quinteto número 1 fue Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, que es primera vez que está en el primer quinteto, y Jason Tatum. Y el segundo quinteto fue nada más y nada menos que para el guard Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, Stephen Curry de los Guerreros de Golden State, Anthony Edwards de Minnesota Timberwolves, Los Ángeles Lakers con LeBron James, sigue haciendo récord. Hay que destacar esto, que desde el 2004-2005 han sido consecutivos siempre en primero, segundo o tercer quinteto este jugador LeBron James. Los Cavaliers también tuvieron a Evan Mobley en ese quinteto número 2. El tercero fue para Kay Cunningham de los Detroit Pistons en este quinteto, Indiana Pacers con Tyrese Haliburton, James Harden y los Knicks con Karl Anthony Towns.
Yo tengo otro quinteto, Jacomino, Lacayo, Pendaz, Teudy Giroux y también tenemos a Jaime.
Sí, cuarto bate del equipo.
¿Tú crees que le ganemos a alguien? Nosotros 5.
Sí, le podemos ganar al Guajiro Peña.
Así es. Sí. Muy bien, y compañía. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad Mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. A esta hora les contamos las noticias más relevantes que usted debe saber. El presidente Donald Trump dijo que estaba absolutamente considerando nuevas sanciones contra Rusia, mientras continuaban los fuertes ataques con misiles y drones de Moscú en gran parte de Ucrania por tercera noche consecutiva. Los comentarios del presidente Trump, realizados a periodistas en New Jersey el domingo antes de abordar el Air Force One, se produjeron en un momento en el que se le veía visiblemente frustrado con el presidente ruso Vladimir Putin y con el estado de las negociaciones destinadas a lograr un alto el fuego en Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha amenazado repetidamente con nuevas sanciones en el pasado sin llegar a aplicarlas.
Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Okay?
No estoy contento con lo que está haciendo Putin, dijo Trump antes del último bombardeo de Moscú. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado a Putin. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes contra ciudades y matando gente, y no me gusta nada, dijo Trump.
I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it.
El mandatario, en una publicación en Truth Social más tarde el domingo, dijo que Putin se ha vuelto completamente loco.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha vuelto completamente loco tras una serie de ataques mortales contra ciudades ucranianas. Y advirtió que si intentara conquistar toda Ucrania, eso conducirá a la caída de Rusia. Funcionarios ucranianos informaron el lunes que Rusia lanzó unos 355 drones contra Ucrania durante la noche, una cifra récord en más de 3 años de guerra. En uno de sus comentarios públicos más duros sobre el líder del Kremlin, el presidente Trump dijo en un mensaje en redes sociales el domingo que siempre ha tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, pero que algo le ha sucedido y se ha vuelto completamente loco. Dijo que Putin está matando a mucha gente innecesariamente y lanzando misiles y drones contra ciudades ucranianas sin motivo alguno. La publicación se produjo poco después de que Trump atacara a Putin con comentarios similares a la prensa mientras se preparaba para volar de regreso a Washington desde Nueva Jersey. Él dice que no le gusta lo que hace Putin, que está matando a mucha gente, que no sabe qué demonios le pasó a Putin, que le conoce desde hace mucho tiempo, siempre se llevó bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando a gente, y que a él no le gusta esto nada. Por su parte, el Kremlin ha evitado criticar este lunes los últimos calificativos del presidente Trump sobre Putin y ha sugerido que en momentos como los actuales están conectados con lo que denominó una sobrecarga emocional que deriva en reacciones emocionales. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que siguen de cerca todas las reacciones y alegó que el presidente ruso está tomando las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad del país y que considera un importante logro el proceso de negociaciones iniciado por Trump. En otra opinión sobre las declaraciones de Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que desea que el enfado expresado por su homólogo estadounidense contra Putin se traduzca en actos. Macron, en declaraciones a la prensa durante una visita a Vietnam, dijo que Trump se ha dado cuenta de que Putin le ha mentido después de decirle que estaba listo para la paz. Y volvió a reclamar al dirigente ruso que acepte la entrada en vigor de un alto al fuego lo más duradero posible. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que no hay ninguna información de inteligencia ni de otras vías que indiquen que su homólogo ruso, Vladimir Putin, esté preparándose para el final de la guerra. La información que obtenemos de inteligencia y de los datos de fuentes de acceso libre indican que Putin y su séquito no tiene planeado poner fin a la guerra. Ahora mismo, no hay ningún indicio que estén considerando seriamente la paz ni la diplomacia, ha afirmado en su discurso vespertino diario el presidente Zelensky.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Asomado desde la ventana del Palacio Apostólico por primera vez desde su elección como pontífice, el Papa León XIV, a la hora del rezo del Regina Coeli, tuvo momento este domingo para pedir por la paz.
La intercesión de María Santísima ottenga a loro e a noi la grazia di essere testimoni forti e gioiosi del Vangelo, anche in mezzo alle prove, per promuovere sempre la pace e l'armonia.
Que la intercesión de María Santísima obtenga la gracia de ser testimonios fuertes y alegres del Evangelio, incluso en medio de las pruebas, para promover siempre la paz y la armonía.
Con questi sentimenti la nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace.
Con estos sentimientos, nuestra oración abrace a todos los pueblos que están sufriendo por las guerras. Invoquemos coraje y perseverancia a cuantos están comprometidos con el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma que retrasará hasta el 9 de julio los aranceles del 50% a la Unión Europea, informa Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado retrasar hasta el próximo 9 de julio para implementar los aranceles del 50% a la Unión Europea, un extremo que ha anunciado tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Horas antes, von der Leyen ha informado de que ha mantenido una buena conversación con el inquilino de la Casa Blanca, en la que ha abordado las negociaciones comerciales en marcha, y ha recalcado que Europa está lista para avanzar rápida y firmemente en las conversaciones, y ha asegurado que necesitarán hasta el 9 de julio para alcanzar un buen acuerdo, en referencia a la fecha en la que expira el plazo dado por Washington para lograr un acuerdo comercial. Recordemos que Trump advertía el pasado viernes de que las negociaciones comerciales con la Unión Europea no iban a ninguna parte, por lo que amenazó con imponer un arancel del 50% sobre los productos europeos desde el 1 de junio.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que mantuvo una buena conversación con el presidente Trump, en la que han abordado las negociaciones comerciales en marcha. Europa está lista para avanzar rápida y firmemente en estas conversaciones. Necesitaremos hasta el 9 de julio para alcanzar un buen acuerdo, añadido en referencia a la fecha en la que expira el plazo dado por Washington para lograr un acuerdo comercial.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Un nuevo sistema para distribuir ayuda en Gaza ha abierto sus primeros centros de operación este lunes, según un grupo respaldado por Israel y por Estados Unidos, que dice haber comenzado a entregar alimentos a los palestinos que sufren por hambre debido al bloqueo israelí contra el territorio palestino. La Fundación Humanitaria de Gaza está asumiendo el manejo de la ayuda a pesar de las objeciones de Naciones Unidas. Los suministros comenzaron a fluir en un día en que ataques israelíes mataron a por lo menos 52 personas en la Franja de Gaza. En lo más reciente, Israel ha amenazado con anexionarse a territorios de Cisjordania si Francia y el Reino Unido reconocen a Palestina.
El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado con la anexión israelí de territorios de Cisjordania si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino. En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los acuerdos de Oslo, que tienen carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados. Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el Área A, administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina. Dermer ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York, que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí Haaretz. Recordemos que el jefe de la diplomacia británica afirmó el pasado mes que su gobierno estaría en conversaciones con Francia sobre la posibilidad de ese reconocimiento, aunque señaló que Londres solo apoyaría las medidas si tuviesen consecuencias tangibles. Por el momento, lo que está claro es que el ejército israelí ha ordenado evacuar prácticamente todo el sur de la Franja de Gaza ante un inminente ataque sin precedentes contra objetivos terroristas de las milicias palestinas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Cuatro personas permanecían muy graves en hospitales de Liverpool tras un incidente ocurrido la noche del lunes cuando un vehículo embistió a la multitud durante el desfile de celebración del título de la Premier League en el fútbol inglés, según confirmó el alcalde regional Steve Rotherham. El conductor, un hombre británico de 53 años, fue detenido por la policía, que descartó tratar el caso como un ataque terrorista.
La policía ha informado de la detención de un hombre después de un atropello múltiple de aficionados que celebraban la victoria del equipo de fútbol Liverpool Football Club en la liga inglesa. El vehículo embistió contra la multitud y paró poco después, por lo que su conductor fue detenido. Recibimos el aviso poco después de las 18 horas del lunes 26 de mayo por el impacto de un coche contra varios peatones en la calle Water. Ha indicado la policía de Merseyside que ha acordonado ya la zona. El servicio de ambulancias del noroeste ha emitido también un comunicado informando de que ha respondido a este incidente. Estamos evaluando la situación y trabajando con otros servicios de emergencias. Nuestra prioridad es garantizar que la gente reciba la atención médica necesaria lo antes posible, ha indicado. Miles de aficionados han salido este lunes a festejar mientras un autobús con los jugadores recorría las calles de la ciudad británica entre multitud de bengalas rojas, el color del equipo.
Según reportes de emergencias, 27 personas fueron trasladadas a hospitales con dos casos considerados graves y otras 20 personas recibieron atención médica en el lugar. El equipo Liverpool Football Club expresó a través de su cuenta oficial en X que estaba colaborando con la policía local y que sus pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este grave incidente.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
This Memorial Day is especially significant as we commemorate 250 years since the first American patriots fell on the field of battle.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el Día de Recordación este lunes en el Cementerio Nacional de Arlington para rendir homenaje a los veteranos que murieron en las guerras de Estados Unidos.
Those young men could never have known what their sacrifice would mean to us, but we certainly know what we owe to them.
Esos jóvenes jamás podrían haber imaginado lo que su sacrificio significaría para nosotros, pero sin duda sabemos lo que les debemos.
Their valor gave us the freest, greatest, and most noble republic ever to exist on the face of the earth, a republic that I am fixing after a long and hard 4 years. That was a hard 4 years we went through.
Ese valor nos dio la república más libre, grandiosa y noble que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Una república que estoy reparando después de 4 años largos y difíciles. Fueron 4 años difíciles los que pasamos, afirmó Trump, provocando algunos aplausos dentro del público. El mandatario participó en la tradicional ceremonia de ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido antes de pronunciar su discurso.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y hasta ahora comenzamos hablando de Venezuela, ya que con una participación que apenas rondaría el 15%, según Mega Análisis, el Consejo Nacional Electoral de ese país dio la victoria a la coalición de Nicolás Maduro, con más del 82% en las legislativas realizadas el domingo, con unos centros de votación desolados.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha dado la victoria al oficialista Gran Polo Patriótico en las elecciones legislativas y regionales celebradas este domingo en el país latinoamericano, donde ha conseguido más de un 82% de los apoyos para la Asamblea Nacional y 23 de las 24 gobernaciones, según resultados oficiales correspondientes al 93% del escrutinio. Le sigue la alianza UNTC, única del opositor Enrique Capriles, que obtiene escaño en la Asamblea Nacional gracias a las 285.500 unas papeletas que ha recibido esta coalición de partidos. Otros dos dirigentes de la formación se sentarán asimismo en el Parlamento con el ex candidato presidencial. La victoria de la coalición de Maduro ha cosechado además una abrumadora victoria en los comicios regionales al hacerse con 23 de un total de 24 gobernaciones, incluida la del Esequibo, un territorio disputado con Guyana. Una victoria a la que Maduro no ha tardado en celebrar.
Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI.
Horas antes, El ex candidato presidencial Edmundo González ha celebrado en redes sociales que el deseo de cambio, dignidad y futuro sigue intacto. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado que más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no.
El jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este lunes, sin que el Consejo Nacional Electoral se haya pronunciado, en un segundo boletín, que el chavismo habría ganado 256 de los 285 escaños en las elecciones del domingo anterior. Es decir, el 90% de los diputados de la Asamblea Nacional son del gran polo patriótico Simón Bolívar. Esto dijo Rodríguez durante su intervención en el programa estatal Con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión. Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia defendió, como un acto de dignidad frente al autoritarismo, la elevada abstención que asegura hubo en los comicios regionales y parlamentarios de la víspera. En Venezuela hay un régimen ilegítimo, dijo González Urrutia en la red social X. Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado se dirigió al país para calificar la jornada como una nueva derrota para el régimen de Maduro. Machado afirmó que más del 85% se abstuvieron de participar en estas elecciones regionales.
Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen. Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó fue más rabia. Hasta los empleados públicos que también dijeron no. Mi respeto para ustedes. Hoy Venezuela venció el miedo. Hoy tú demostraste quién tiene el poder. Tú. Entendamos el significado enorme de esta victoria del día de hoy dentro de todo este camino que hemos recorrido. Porque cada uno de nosotros forma parte de una gran operación por la libertad de Venezuela en la que todos tenemos tareas que cumplir. Cada una de nuestras victorias ha tenido un propósito. Con las primarias del año 2023, los venezolanos derribamos las barreras con las que nos querían dividir. Demostramos nuestra voluntad de ser libres y nos trazamos una ruta para el cambio. Con las presidenciales del 28 de julio, los venezolanos emitimos un mandato soberano con una aplastante mayoría y elegimos a Edmundo González como nuestro presidente. Demostramos que estamos unidos en un deseo común de cambio, de libertad, de prosperidad. Ahora, nuestros aliados en el exterior no lo reconocen más y además les están cortando sus fuentes de financiamiento ilícito en todo el planeta. Y hace solo unas semanas, con la Operación Guacamaya, demostramos que este régimen está fracturado por dentro, que lo único que les queda, que su aparato represor, ya sin plata está dejando de funcionar.
Y atención que Catalina Ramos, dirigente nacional del partido opositor 20 Venezuela, fue detenida el lunes en Caracas por agentes del régimen de Nicolás Maduro, según denunció el Comité de Derechos Humanos de la organización liderada por María Corina Machado, y hasta ahora se desconoce su paradero.
El partido opositor 20 Venezuela ha denunciado el secuestro de la activista y dirigente de la formación, Catalina Ramos, tan solo un día después de las elecciones regionales y legislativas celebradas en el país, en un suceso que ha achacado a autoridades venezolanas. Así lo han anunciado en su cuenta de la red social X. El partido liderado por María Corina Machado ha asegurado que su familia desconoce su paradero, así como han exigido información de dónde está Catalina y su libertad inmediata. También se desconoce el paradero del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado viernes por autoridades venezolanas que lo acusan de liderar una red criminal cuyo objetivo era sabotear y generar violencia de cara a las elecciones celebradas este domingo. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el chavismo se ha hecho con el 90% de los escaños de la Cámara, lo que equivale a 256 del total de 285 diputados en las elecciones legislativas celebradas el domingo.
La líder opositora María Corina Machado calificó este secuestro de Ramos como un acto de una crueldad infinita que refleja la desesperación de la tiranía. Añadió diciendo que Catalina es su amiga y hermana de lucha. Su inteligencia y generosidad junto a la capacidad de trabajo son excepcionales, escribió Machado en X.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Actualidad Mundial revisa lo que ha sucedido en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral no inscribirá al expresidente Evo Morales como candidato a las elecciones del 17 de agosto, porque ya concluyó el plazo de registro. Así lo confirmó el vocal electoral Tawichi Tawishi. La decisión desató nuevas tensiones políticas con amenazas de movilizaciones en todo el país por parte de los seguidores del exmandatario.
Actualidad mundial.
En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue diagnosticado con laberintitis tras sufrir un episodio de vértigo que lo obligó a someterse a exámenes clínicos en un hospital de Brasilia y a cancelar parte de su agenda oficial. Así lo informaron fuentes del gobierno brasileño y del hospital sirio-libanés donde fue atendido.
Actualidad mundial.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega disolvió el lunes otras 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua, creada en 1979 tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Con esta nueva ola represiva ya suman más de 5.670 ONGs canceladas desde diciembre de 2018, según consta en el diario oficial La Gaceta.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial, un vistazo a noticias de Cuba. Residentes de Bayamo salieron a las calles para protestar por la falta de alimentos, los constantes apagones que superan las 20 horas diarias de duración y las políticas cerradas de Miguel Díaz-Canel. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a decenas de personas en la oscuridad casi total, pidiendo comida y corriente, y cuestionando al régimen hasta cuándo el abuso. Cubanos le contaron a Martín Noticias lo que se vivió en este momento de protesta social.
Que la gente se tiraron por la calle, eso fue en la rotonda, en la que queda aquí en Los Mártires.
La gente sí salieron y empezaron a tocar calderos, pidiendo comida y corriente. Llegaron la gente de la Brigada Especial, Boines Negros y los bomberos. Al poco rato de eso, sí pusieron la corriente. No tanto tiempo, pero bueno, nosotros llevamos aquí más de 15 y 20 horas sin corriente.
La primera secretaria del Partido Comunista en la provincia de Granma, Yaretsi Rodríguez, aludió a las manifestaciones en un mensaje en redes sociales, en el que aceptó la compleja situación electroenergética que vive el país, asegurando que no se cansarán de dialogar con el pueblo. Sin embargo, no se refirió a ninguna medida efectiva para solucionar las carencias de la población. De acuerdo al medio digital 14 y medio, también hubo demostraciones públicas de descontento en el poblado Ciro Redondo de Ciego de Ávila y en la capital Cienfueguera.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Decenas de opositores cubanos alabaron la postura de Mike Hammer, encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, afirmando que el recorrer el país y visitar a los cubanos de a pie debería ser imitado por otros diplomáticos destacados en la isla. Varios de ellos compartieron con Martín Noticias su pensamiento.
La labor del embajador de los Estados Unidos ha sido sumamente positiva para los que estamos a favor de la libertad y la democracia en Cuba.
Es algo nunca antes visto. Los diplomáticos acreditados en Cuba, sobre todo los de países democráticos, deben invitar a Hammer, porque conocer cómo vive el opositor en Cuba o en cualquier otro país en el que estén asistiendo, debe estar dentro de sus objetivos.
Es de ejemplo para todos los embajadores radicados en el archipiélago. Él está escuchando el clamor de un pueblo agobiado y sufrido por más de medio siglo.
El régimen cubano acusa a Hammer abiertamente de fomentar la subversión, pero él asegura que su única intención es de escuchar al pueblo cubano, a la gente hambreada y decepcionada de la revolución.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Las autoridades sanitarias cubanas informaron sobre un brote de hepatitis tipo 1 en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, y llamaron a la población a mantener la higiene mientras decenas de residentes denuncian la insalubridad en las calles por la falta de recogida de basuras. Según el reporte oficial, los barrios más afectados son el Reparto 13 de Marzo y La Marina. La doctora Rosángel Fernández Ruiz, directora general de salud en el territorio, dijo que era necesario extremar medidas sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad. Cubanos entrevistados por Martín Noticias en varias provincias ya venían advirtiendo de lo que sucede.
Sin agua, cogiendo agua de una tubería cerca del puente donde salen aguas al bañales. La refrigeración de los alimentos es por gusto, no hay electricidad.
Los roedores, los vertederos de basura,
hay fosa, hay vertedero, hay agua potable, todo eso mezclado. Y eso lo consume la población.
Sigue la hepatitis A, la situación del agua es pésima, no le dan el tratamiento necesario, continúan vertiendo fosas, albañales, no hay un trabajo de comunales, de los organismos que tienen que ver con esto, no hay cloro, no hay insecticidas.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Recordamos en la Actualidad Mundial que dos grandes íconos de la arquitectura estadounidense hacen historia hoy. El 27 de mayo de 1937 se inauguraba el coloso puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco, California. En la misma fecha, pero en 1930, se inaugura el edificio Chrysler en Nueva York. Con 319 metros de altura, se convertía en ese entonces en el más alto del mundo en ese momento.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Nos despedimos en Actualidad Mundial con música del pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba, que hoy cumple 62 años de edad. Vive en el exilio. También Ana Belén, la cantante y actriz española, que cumple hoy 74 años de edad. Producción Jaime Admiral. Voz Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.